Escucha la palabra del Señor, empezando en versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hablando espiritualmente. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahora, empezando con versículo 15, nuestro pasaje. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Alabado sea el Señor por su palabra. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Padre, yo pido que tomes a tu palabra por el poder de tu Espíritu y refresca a tus santos. Restáuranos espiritualmente. Levanta aquí los que no te conocen y llámales a ti mismo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Si Dios es soberano, entonces, ¿por qué oramos? Si Dios es soberano, ¿por qué oramos? ¿Alguna vez has considerado esa pregunta? ¿Has tenido un amigo, un pariente hacerte esa pregunta? Si Dios es soberano, entonces, ¿por qué tenemos que orar? O una manera más bíblica de hacer la pregunta es, ¿por qué Dios es soberano? Entonces, ¿por qué oramos? Digamos, porque Dios es soberano, porque sabemos que la Escritura enseña la soberanía de Dios. Es la doctrina de Génesis hasta Apocalipsis. Pero hasta aquí, en nuestra carta de Santiago, lo que hemos visto, él ha hablado de cómo Dios es absolutamente soberano sobre todo. Hemos visto esa verdad desde el principio de la carta de Santiago, en las primeras palabras inspiradas de Dios en el Nuevo Pacto. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Vamos a leerlo. Santiago escribe y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos fuegos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago empieza su carta o su sermón aquí en capítulo 1, hablando de la verdad que Dios es soberano aún sobre nuestras tribulaciones, sobre los peores tiempos de nuestra vida. Él utiliza esos tiempos para nuestro bien, para hacernos santos. Sabemos que la Escritura enseña que Dios es soberano, absolutamente soberano. Él tiene todo el poder, todo el control, toda la autoridad sobre todo. Porque la soberanía de Dios es su esencia como Dios. Él es Dios y es absolutamente soberano. Y como ese es el caso, entonces, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar si Dios ya tiene control de todas las cosas? Si Dios ya ha decretado todas las cosas para que pasen, ¿para qué tenemos que orar? ¿Qué hará la oración? ¿La oración realmente cambiará algo? Esas son buenas preguntas, ¿verdad? Y todas son preguntas relevantes y prácticas en nuestra vida. Y les tengo buenas noticias. Si alguna vez has hecho esa pregunta, si estás luchando este momento para responder a esa pregunta para ti mismo o para los demás, pues vamos a ver nuestro pasaje esta mañana, a Santiago 5, versículos 15 a 18. Y aquí tenemos la respuesta. Porque sabemos que Dios es soberano. ¿Por qué tenemos que orar? Y Santiago responde a esa pregunta como el punto principal del sermón. Y eso es su respuesta. Un resumen. Dios ha ordenado la oración de los santos para cumplir en sus decretos soberanos por su propio poder. O decir, Dios ordena la oración para ser eficaz, para cumplir a sus soberanas decretas. Dios es soberano sobre el fin de sus decretos, tanto como es soberano sobre los medios que utiliza para cumplirlos, que es la oración. Él es soberano sobre el fin y los medios que utiliza para cumplir esos fines. Y vamos a ver que aquí utiliza la oración como una de las maneras que Él ha ordenado soberanamente para cumplir sus decretos. Vamos a ver esa verdad en tres partes aquí en nuestro pasaje. Primeramente, Santiago proclamará esta verdad del poder de la oración eficaz. Eso se verá en el versículo 15. Después aplicará esa verdad del poder de la oración eficaz al lector en versículo 16. Y después nos dará una ilustración de esa oración eficaz en la vida de Elías, versículos 17 a 18. Entonces, veremos la verdad, lo aplica y después va a darnos una ilustración de la verdad. Entonces, empezamos donde empieza Santiago a describir esa verdad doctrinal, que hay poder verdadera en la oración eficaz. Versículo 15. Y dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí en versículo 15, y les acuerdo que estamos en medio del último punto, la conclusión del sermón de Santiago. Realmente empieza con versículo 13, todo ese tema de la oración y la importancia de oración. La semana pasada vimos versículos 13 a 14, donde él empieza su último punto de la oración. Enfatizó que la oración tiene que ser una prioridad, parte de nuestra vida diaria. Si sufrimos, tenemos que orar. Cuando estamos alegres, tenemos que orar y cantar alabanzas. Y cuando estamos enfermos espiritualmente, débiles, cuando no podemos orar, vamos a otros y les pedimos ayuda en oración. Versículos 13 y 14 se enfoca en que la oración es una parte esencial de la vida cristiana. La oración en nuestra vida espiritual es lo que respirar es en nuestro cuerpo físico. Ahora, llegamos al versículo 15. Santiago continúa con el tema de la oración, pero cambia de la necesidad de la oración al poder de la oración, del efecto de la oración, de los resultados. Entonces, sí, tenemos que orar. Ya lo vimos en versículos 13 a 14. Pero aquí en versículos 15 a 18 vemos la razón para la oración. Oramos porque hay poder en la oración. Hay poder en las oraciones del pueblo de Dios, poder efectual que causa efectos, resultados. En versículos 13 y 14 vimos el contexto de versículo 15 que veremos ahorita, porque versículo 14 terminó con cómo el cristiano que el débil espiritual era demasiado débil para orar por sí mismo. Y como resultado, Santiago les exige llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia, a venir y orar sobre ellos, a ungirle con aceite como un símbolo del poder santificador de Dios en la vida del cristiano. Pues aquí empieza nuestro pasaje, específicamente con versículo 15, con el efecto del poder de la oración en la vida del santo que es débil espiritualmente. Vamos a leer otra vez versículo 15, esa verdad del poder de la oración eficaz. Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo ha causado mucha confusión para los cristianos a través de los años. Hasta ha causado a muchos cristianos tener una teología equivocada y hasta les ha hecho vulnerable a la falsa enseñanza por muchos falsos maestros, lobos espirituales, podríamos decir. Toman este pasaje y dicen, mira aquí, Dios quiere y promete que serás un cristiano saludable. No quiere que estés enfermo, sino que quiere que estés saludable, prosperado. Y esos falsos maestros tomarán en este pasaje y dirán, ¿ves? Estás enfermo porque no tienes la fe suficiente para ser sanado. Y continúan con este pasaje y dicen, mira, las oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Dice, esa es una promesa de Dios que sanará a los enfermos físicamente. Si solo tienen la fe suficiente, serán sanados. Y por eso dice, ven en esta cruzada de sanación, este hombre ordenado por Dios que tiene su don de la sanación. Y si tienes la fe suficiente, y si vienes, serás sanado. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Muchos cristianos débiles, desanimados, son muy vulnerables a esa enseñanza. Esos falsos maestros van a este pasaje, si utilizan la Biblia, van a este pasaje y dicen, mira, aquí es una promesa de Dios. Él nos salvará, Él les sanará. Si tienen la fe suficiente, la oración de fe. Ahora, al leer primeramente este pasaje, se puede ver cómo un cristiano podría ser engañado. Este pasaje dice, la oración de la fe salvará al enfermo y que el Señor lo levantará. ¿Qué está pasando aquí en este versículo? La Biblia de verdad enseña que si uno tiene la fe suficiente, tendrá sanación completa, hablando físicamente. No. Por una cosa, este pasaje ni siquiera está hablando de una persona que se ora por sí mismo. ¿Se acuerdan del contexto? El contexto es que los ancianos, los pastores, han venido a orar por este cristiano débil. Entonces, el falso maestro que quiere usar este pasaje para su falsa enseñanza y alguien al final no es sanado después de la cruzada, él dice, pues el contexto es la falta de fe de él que sanará, es porque él, el sanador, no tiene la fe suficiente, porque esta oración de fe está en referencia al no al enfermo, pero al pastor. Pero tampoco no es el punto principal de esta interpretación equivocada, porque ya lo vimos la semana pasada. Esa palabra enfermo que vimos en versículo 14 en el griego original habla de una enfermedad física o una debilidad espiritual, porque literalmente la palabra significa debilidad. Y yo dije la semana pasada que la mejor interpretación de esa palabra no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Y tiene mucho que ver con el contexto del pasaje, el versículo que veremos hoy. Porque en versículo 15 es muy claro que la enfermedad a lo cual se refiere Santiago, por lo cual oran, no es una enfermedad física, sino una debilidad espiritual. Déjame explicar cómo versículo 15 habla de cómo esa persona por lo cual están orando está débil espiritualmente. Y después de explicarlo, quiero mostrarles cómo se relaciona con la oración. Entonces, aguántame un poquito, porque es un pasaje que muchos falsos maestros utilizan. Entonces, quiero pasar tiempo enseñándoles el significado verdadero de este pasaje. Cuatro pistas. La primera, que en versículo 15 habla de la persona por la cual están orando. Tal vez en tu Biblia dice enfermo, eso es lo que dice mi traducción, pero literalmente significa estar cansado, agotado. Y si eso fuera a describir a una persona enferma, hay muchas otras palabras en el griego para describir una enfermedad física, pero Santiago no utiliza esas palabras, sino que utiliza la palabra por cansado, agotado. Y esta palabra solamente se ve una vez más en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Ustedes ya conocen a este pasaje y dice, considerad al que sufría tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No que se enferma físicamente, dice, no se canse hasta desmayar. Cristo ha padecido tantas cosas para que tú no te canses. Entonces, es la única otra ocasión en que se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento. Describe la debilidad y el cansancio en la vida espiritual. Entonces la palabra aquí en versículo 15, esa palabra enfermo, mejor se traduce como una debilidad espiritual, un cansancio espiritual. Ahora, esa es la segunda pista, porque ¿por qué habla de la debilidad espiritual? La segunda pista es la palabra salva, salvará. Dice la oración de fe salvará al enfermo. La palabra aquí no es la palabra normal aquí para sanar físicamente a alguien, ni aún en los evangelios donde usan para sanar. Aquí esta palabra se reserva para hablar de la sanación espiritual, de sanar al alma. Entonces la mejor interpretación de salvará piensa de en una salvación espiritual. Entonces, en versículo 15 podemos decir, y la oración de fe restaurará espiritualmente al cansado. Y la tercera pista en el lenguaje aquí en versículo 15 es una palabra muy específica que se utiliza para referirse a la resurrección de Cristo, su resurrección física y la resurrección de su pueblo y el avivamiento espiritual de su pueblo. Eso se ve aquí al versículo 15, en la próxima frase, donde dice, el Señor lo levantará. Este lenguaje está lleno de figuras lingüísticas de la resurrección, que habla de que Santiago no habla de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. Y al final de la primera oración, en versículo 15, se traduce mejor, el Señor lo avivará espiritualmente. Hablar de resucitarle espiritualmente. Donde vemos la cuarta pista aquí, donde dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ya podemos ver en esta traducción, es muy claro, todo es espiritual, se trata del perdón de pecado, los pecados perdonados. Eso no tiene nada que ver con una enfermedad física. Algunos dirán, pues, los pecados mencionados aquí tiene que ser la causa de esa enfermedad física, y por eso Santiago menciona a los pecados aquí, porque esa persona tiene cáncer porque ha pecado, porque no tiene la fe suficiente, y realmente no han sido perdonados de pecado porque no tienen la fe para arrepentirse. Y muchos dicen, por eso habla aquí del pecado del espiritual, pero si vemos el contexto, todo es espiritual. Desde versículo 14 hasta el fin de este pasaje. No, espero que puedan ver ese caso que sea convincente, que el contexto de ese pasaje no es sanar a alguien físicamente, sino que principalmente es una restauración espiritual de un santo cansado. Si eso es cierto, los falsos maestros toman este versículo fuera de contexto por su propia avaricia. No tiene nada que ver con que el Dios ha prometido a su pueblo que les sanará si tiene la fe suficiente o si alguien más tiene la fe suficiente. Realmente es una mala interpretación de este pasaje. Habiendo dicho eso, ¿qué enseña entonces este pasaje? Nos enseña a una verdad aún mayor en lo que los falsos maestros quieren presentar. La promesa aquí es algo en lo cual puedes confiar, que Dios restaurará a los santos débiles, cansados. Los aquí que están débiles, cansados, Dios ha prometido que les avivará espiritualmente, que los restaurará. Es una promesa en la cual puedes confiar, cristiano. Si tú estás aquí, estás débil, cansado espiritualmente, ese pasaje te tiene buenas noticias, porque Dios ha prometido darte un avivamiento, restaurarte para estar refrescado espiritualmente. No tienes que estar cansado hoy. Él te ha dado una manera de fortalecerte. Él ha prometido hacerlo. Y tú tal vez dices, oh, espera, pastor. Son palabras muy fuertes. Tú estás diciendo que aquí Dios promete que cada creyente cansado será restaurado espiritualmente. Sí. Y yo no lo digo. Es lo que dice el pasaje. Parece muy audaz, demasiado bueno para ser verdad. Y lo es. Dios promete dar descanso al cristiano cansado, a fortalecerle. Esa doctrina no solamente se enseña aquí, pero en todo el Nuevo Testamento. Otra manera de describir al hecho de que Dios no ha terminado con su pueblo es que tiene que restaurarles cuando están desanimados. Eso es parte de la santificación. Él promete santificar a su pueblo. Eso es lo que es la santificación. Es un proceso en la vida de cristiano para hacerles santo, para hacerles más como Cristo. Que Dios no te dejará cristiano al final. No lo hará. No te dejará ahí vencido. Él te restaurará a la fuerza espiritual. Te restaurará. Esa promesa es en toda la Escritura. Nuestro hermano pues leyó a Isaías 40. Mira ese pasaje. Después de que Isaías hablaba de la soberanía de Dios, él termina con eso. Y él, de Dios, dará poder a los débiles. Y el que tiene fuerza, multiplicará las fuerzas a que no tiene ninguna. Los muchachos se fatiguen y se cansen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Se ve en Isaías capítulo 40 que Dios da una promesa a sus santos cansados, desanimados. Y sabemos que en el Nuevo Testamento también es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Porque esto es la voluntad de Dios. Y si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Romanos 8, en la cadena de oro de la salvación, los que predestinó llamó, y los que llamó justificó, y los que justificó también glorificó. Si Él te justifica, santo, serás glorificado. Él te llevará hasta la gloria, y en medio de la justificación y gloria hay la santificación. Puedes contar en esa promesa, cristiano. Él no te abandonará. Él siempre estará contigo. Qué promesa más preciosa para cada cristiano. Que podemos aferrarnos a esa verdad. Podemos mantenerlo cerca de nosotros. Algo querido para nuestra alma. Que Dios no nos dejará en la oscuridad espiritual. No te dejará en ese lugar oscuro, sino que Él ha prometido que te levantará y ha prometido hacerlo, y Él es fiel a cada una de sus promesas. Ahora, llegamos a la pregunta, ¿cómo lo hace? Dios ha prometido que cada santo débil y cansado será refrescado. Él no ha terminado con nosotros, nos santificará. Pero ¿cómo? ¿Cómo cumple esa promesa Dios? Esa promesa de la santificación de su pueblo, específicamente de la restauración espiritual de los santos débiles y cansados. ¿Cómo lo cumplen? Pues aquí Santiago nos da la respuesta. Por medio de las oraciones. La oración. Dios cumple su propósito soberano de la santificación por su pueblo. Por medio del el medio soberano de la oración. Eso es lo que dice el texto. En la oración de fe salvará al débil espiritual. No es que tal vez salvará, le salvará. La oración de fe es lo que cumplirá la promesa de Dios a su pueblo. Pues tenemos que preguntar, ¿qué es la oración de fe? Son las oraciones del pueblo de Dios, de parte de su pueblo. La oración de Dios, del pueblo de Dios, los que están confiados en Dios, en su poder, en su soberanía, en su gracia. La oración de fe es otra manera de decir las oraciones de los santos, de los justos. En el contexto del pasaje, aquí habla de la oración de fe de los ancianos de la iglesia, pero podría aplicarse a cualquier cristiano, un santo lleno de confianza en fe en el Señor. El pueblo de Dios ora por los débiles espirituales entre nosotros y Dios responde a esas oraciones. Él fortalece al débil. La promesa se cumple por medio de la oración del pueblo de Dios. Entonces, si aplicas aquí la lógica de este pasaje, significa que la oración de los santos son necesarios para la santificación. ¿Alguna vez han considerado eso? Así de importante es la oración. No solamente oramos porque Dios lo exige de nosotros, aunque debemos. Lo hacemos también porque la oración tiene poder, iglesia. La oración causa un cambio. Sin la oración, el pueblo de Dios queda débil y cansado. Eso es lo que implica el texto. Y con las oraciones, el pueblo de Dios será fortalecido, refrescado, restaurado. Así funciona la oración. La oración es poderosa. Dios ordenó la oración para cambiarnos espiritualmente, para hacernos crecer. También menciona aquí en versículo 15 el perdón del pecado, queriendo decir, si un santo débil es débil espiritualmente, en parte por su pecado personal, pues Dios le perdonará. Él ha prometido perdonarle si él se arrepiente de su pecado. Él no guarde pecado porque es muy enojado con el cristiano por ese pecado grave. No, la promesa es que Dios siempre está listo, dispuesto a perdonar el hijo, el padre, el hijo pródigo. Y el Señor utiliza tu oración, iglesia, para despertar el alma del santo cansado, para exponer a la luz a su pecado, su necesidad de Dios, para despertarles de su sueño espiritual, para causarles arrepentirse de sus pecados espirituales. Eso es el efecto de la oración de los santos. Y puede causar la restauración de un santo cansado, puede causar su arrepentimiento y él recibirá el perdón. Eso es el poder de la oración, hermanos. Esa verdad me acuerda de una historia del Señor Jesús cuando sanó al hombre paralítico que tenía sus amigos que le cargaba ahí en el lecho, que le subía al techo para conocer a Jesús. Quería acordarse de esa historia porque es una imagen físicamente de lo que Santiago está aquí enseñando espiritualmente. Si se acuerdan, algunos hombres venían con su amigo paralítico en un lecho para conocerle a Jesús. Y cuando llegaban, vieron que la casa estaba llena, no podían entrar por la puerta. Entonces subían a este hombre en su lecho, en su cama, al techo. Al llegar al techo, ellos destecharon al techo. Formaron un hoyo ahí en el techo para bajar a su amigo paralítico que estaba enfermo espiritualmente, y lo bajaron ahí justo en frente de Jesús para que Jesús lo sanara. ¿Y cómo respondió Jesús? Nos dice que Jesús vio su fe, que vio la fe de estos amigos fieles. El gran esfuerzo que tomaron para hacer su amigo llegar a Jesús, porque sabían que él es nadie. Y dice que la primera palabra de Jesús al hombre paralítico era: levántate y anda. No. ¿Cuáles eran sus primeras palabras? Tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Jesús después sanaría físicamente a este hombre. Pero Dios preguntó a los fariseos, ¿cuál es más fácil, perdonar pecado o sanar físicamente? Pues es más fácil decir que sanará los pecados, pero ¿cuál es más fácil hacer, sanar o perdonar pecado? Pues perdonar pecado, porque solamente Dios puede hacerlo y Jesús es Dios. Por eso los fariseos querían matarle. Yo pienso en esa historia de Jesús cuando sanó al hombre paralítico. Es lo que Dios quiere de nosotros espiritualmente para nuestros hermanos. Piensen en los amigos que venían con su amigo paralítico en la cama porque no podía acercarse a Jesús porque estaba paralizado. Entonces, ¿qué hacían? Le llevaban su cama, su lecho. Pues este pasaje también nos enseña la misma. Cuando nuestro hermano está débil espiritualmente, cuando no puede caminar a Jesús, les tenemos que poner en una cama y llevarles a los pies a Jesús. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Todos nosotros, si somos amigos fieles, iremos a cualquier, haremos cualquier cosa para hacerles llegar a Jesús. Si es subir a la casa, cargarle en su cama, destecharle el techo, sea lo que sea, eso es lo que haremos espiritualmente en uno para el otro. Tenemos que hacer lo que hacían esos amigos fieles. Tenemos que llevar a nuestros amigos débiles a Dios en la oración. Nuestros hermanos nos necesitan, nos necesitamos el uno al otro. Entonces nuestro papel es llevarle a Jesús y Él nos restaurará. Y sabes que no hay nadie más, no hay nadie que pueda dar consejos. Sí, se puede dar consejos, se puede apoyar el uno al otro, pero lo mejor que podemos hacer es orar el uno por el otro. Muchas veces pensamos en la oración como que vamos a dar el consejo bíblico y vamos a animarles. Y sabes que todo eso está bueno, pero a veces pensamos como en la oración como el último recurso. Pero la oración es el poder que Dios ha ordenado para su sanación. Entonces tenemos que ir a la oración primero. Y tenemos que dar consejo juntos con la oración, pero la oración es lo que Dios ha ordenado para nuestro uso. Entonces no podemos dejar la oración a un lado. No dejamos a un soldado atrás. Si tú eres fuerte espiritualmente, entonces no corres adelante de los demás. Si eres fuerte y espiritual, sino quédate con nosotros que tal vez somos débiles brincando. Ayúdenos a terminar la carrera, ayuda a cargar nuestras tribulaciones, porque habrá un día cuando tú estarás débil espiritualmente y tú necesitarás a los hermanos para levantarte espiritualmente. Un día cuando tú necesitarás a los amigos fieles para ponerte en esa cama espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, levantar espiritualmente a los santos débiles y llevarles a Jesús. Y Dios promete que Él utilizará tus oraciones, las oraciones de los santos, de los justos, ha causado un gran cambio espiritual en la vida de su pueblo. Por eso Él ha ordenado una oración. Entonces, porque Dios es soberano, porque oramos, pues es mejor no decirlo como una pregunta, como una exclamación. Porque Dios es soberano, ora, iglesia. Porque Él ya nos ha dado esa promesa. Él es fiel a cumplir esa promesa. Él es soberano, tiene todo el poder. Él cumple su propósito en nosotros. Y porque Él es soberano, oramos. Porque Dios es soberano, debe motivar nuestras oraciones. Porque sabemos que Él es fiel a todas sus promesas. Nadie puede parar sus propósitos. Y sabemos que nuestras oraciones cambiarán las cosas porque Dios ha prometido que lo hará. Él ha ordenado las oraciones para hacer exactamente eso. Oramos porque sabemos que Dios es soberano y sabemos que Él cumplirá sus promesas. Piénsala. Cada cristiano ora como si creyeron en la soberanía absoluta de Dios. Cada cristiano ora como calvinista. Pedimos que Dios sana, que salva, que restaura, para que haga lo que no podamos hacer. En las oraciones, cuando pedimos por nuestros hermanos débiles, cuando oras el uno por el otro, no solamente puede decir oraciones como esperanzas, tal vez el Dios lo restaurará, quiero a ese hermano, pues lo voy a decir, tal vez hará algo. No, Él ha prometido hacerlo. Cuando vamos al Señor en la oración, con la oración de fe, vamos y decimos, Señor, has prometido que llevarás, hermano fulano de tal, a la gloria al final. Y ahora no ande bien, porque tú sabes dónde está. Pero has prometido que lo que has empezado perfeccionarás. Y ora por mi hermano, restáuralo espiritualmente, levántale, cáusale a hacer la carrera con fuerza, con perseverancia, dale fe. Oramos con fe porque sabemos que Dios responderá a nuestra oración. Entonces, alabado sea el Señor, Dios es soberano. Entonces, por eso oramos. Y oramos más. Pues ya vimos algo de la aplicación, pero eso es versículo 16. Entonces vamos a ver la aplicación que Santiago nos da de esa verdad del poder de la oración eficaz. Dice en versículo 16, confesaos, porque todo eso es cierto en versículo 15, que Dios ha prometido que la oración será el poder del cambio para responder a su promesa de restaurar al santo débil. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está diciendo, entonces, porque Dios ha ordenado la oración para cumplir su promesa, para restaurar a su pueblo, tienes que confesar tu pecado el uno al otro. Tienes que estar orando el uno por el otro. Si el medio soberano de cumplir la santificación de su pueblo es la oración, entonces tenemos que ser una iglesia que ora, una iglesia que se confiesa el pecado el uno al otro, que ora el uno por el otro. La razón por la cual menciona aquí confesando nuestros pecados es porque eso ayuda a los otros hermanos que saben que también luchamos con los pecados, porque si no saben, pues no pueden orar por nosotros. Tenemos que dejarles saber, tenemos que confesar nuestro pecado el uno al otro. Si no confesamos nuestro pecado el uno al otro porque creemos que nos pueden absolver, solamente Dios puede hacerlo. Ningún sacerdote te puede absolver de tus pecados. No hay diferente entre confesar tu pecado a un sacerdote o a cualquier otra persona. La única vez que nos exigen confesar nuestro pecado es aquí en este pasaje. Es cuando tenemos que confesar nuestros pecados a otras personas. Es la única vez que Dios exige que confesamos nuestros pecados a los demás. Y es porque confesamos nuestros pecados para que esa persona pueda orar por nosotros. No que podemos escuchar el pecado del otro solo para avergonzarnos a nosotros o a alguien más. No, confesamos el pecado para que oren por nosotros. Esa es la parte importante aquí. Cuando alguien nos confese su pecado, tenemos que empezar a hablar a Dios de parte de esa persona. Eso es cuando sabes que eres un chismoso, cuando no oras por los demás, cuando ellos te confiesan su pecado. Cuando las personas te confiesan sus pecados y no oras por ellos, pues es un señal tal vez que te importa más el chisme. No, pero debes ir al Señor cuando escuchen de esos pecados. Levántese, walkie-talkie, empieza a hablar al Señor por tus hermanos. Y por eso Dios sanará espiritualmente a sus hijos por medio de tus oraciones. La oración sí cambia las cosas. El Dios los ordenó para cumplir sus propósitos soberanos. Algunas aplicaciones aquí en versículo 16. Primero, los que están débiles espiritualmente, los que tal vez están vencidos ahora por sus pecados. Esa persona, ese pasaje te dice, primero, tienes que confesar tu pecado a Dios y después lo confieses a un hermano fuerte espiritualmente. No te preocupa por tu imagen, cómo te verán. Sea honesto, hábleles con la verdad. Es un problema que tenemos en la iglesia. Estamos demasiado preocupados por nuestro pecado, por nuestra imagen. Queremos photoshopear nuestra vida cristiana. Tenemos que quebrar ese orgullo y abrir nuestro corazón, hablar de nuestras luchas con otros santos en quien podemos confiar. No oramos mucho porque no confesamos mucho. Si no eres honesto de tus luchas, ¿cómo pueden orar por ti? No puedes estar fortalecido espiritualmente como Dios ha ordenado. Entonces, Pregúntate, si tú en este momento estás débil espiritualmente, cansado, ¿podrías estar lo suficientemente humilde para pedirle ayuda a alguien? Si no, deséchate ese orgullo y ora. Y si eres lo suficientemente humilde, si te puedes humillar para hablarles de tus pecados y confesando tus pecados a un humano confiable, hazlo. Segundo, iglesia, tienen que estar disponible, iglesia, en uno al otro para que alguien te puede buscar para confesar su oración, para orar contigo. Tenemos que estar una iglesia llena de cristianos confiables para buscarles para la ayuda. No cristianos conocidos por juzgar los demás. Pero tenemos que ser una iglesia que irá a Dios pidiendo el arrepentimiento de esa persona. Hace la pregunta, ¿eres el tipo de persona en lo cual alguien puede confiar para confesar sus pecados sabiendo que orarás por ellos? Si no, ¿por qué no? Tienes que ser un buen hermano el uno al otro. Tienes que estar disponible en entregándote a orar por ellos. También me encanta la última parte del versículo 16, que es el resumen de todo el pasaje. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es el resumen. Oramos porque la oración del justo, no del perfecto. A veces cuando pensamos en un justo, es alguien que ha sido cubierto con la justicia del Señor Jesús. Pensamos en un santo que es fuerte y espiritual. La oración de esa persona, de ese justo, ese cristiano, tiene gran poder en su eficacia. Dios ha ordenado esa oración como una arma poderosa. Es un gran poder para causar un cambio verdadero. Entonces, la oración es efectual y sí genera cambio. Ahora llegamos a la última sección de nuestro pasaje, una ilustración que Santiago utiliza para dar el imagen del poder de esa oración eficaz. Ya vimos la verdad en versículo 15, lo aplicó en versículo 16. Ahora nos va a dar la ilustración de la verdad. Es una muy buena ilustración. Espero que eso les ayude. Santiago explica la historia de la vida del profeta Elías para ilustrar cómo la oración es eficaz, cómo tiene gran poder. Vamos a ver versículos 17 a 18. Santiago escribe, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De todas las historias del Antiguo Testamento, Santiago escoge una historia de la vida de Elías. Elías es el gran profeta hacedor de milagros. Cuando pensamos de poder en el Antiguo Testamento, es difícil no pensar en Elías. Si tienes que pensar en la persona más poderosa en el Antiguo Testamento, hablando de milagros, de predicación, normalmente pensamos en Elías. Uno de los santos más poderosos, su nombre significa Jehová, es Dios. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Es un profeta bien conocido. Los líderes religiosos en el día de Jesús pensaban que Juan el Bautista o hasta Jesús era Elías, porque sabían que Elías era tan poderoso. Ellos pensaban que Juan el Bautista era Elías porque se vestía como Elías y predicaba como él con poder. Pensaban que Jesús era Elías por todos los milagros que hizo. Ellos pensaban, si alguien puede hacer tantos milagros, tiene que ser Elías resucitado. Entonces, si pensamos en alguien del Antiguo Testamento que parece ser un super cristiano, un santo muy poderoso espiritualmente, pues es Elías, uno de los santos más fuertes. Y Santiago utiliza a Elías para ilustrar esa verdad del poder de la oración. Él dice que Elías era un hombre con una naturaleza como nuestra. Me encanta que él mencionó esto. Podría haber sido Elías y continuado, pero dijo Elías era un hombre como nosotros, con la naturaleza como nosotros. Él dice Elías, en vez de decir Elías ese profeta tan grande y poderoso, él dijo Elías ese hombre que era como nosotros, que era pecador con nosotros. ¿Por qué empezó Santiago así? Pues yo creo que es claro. Es fácil escuchar las historias de los héroes de fe, lo que ellos hacían en su día, pues decimos, pues es Elías, no puedo hacer lo que hacía Elías. Cuando escuchamos las historias de los santos, decimos, ay, pues ese gran santo, el otro gran santo, ese profeta, el otro, pues ellos lo hacían, pero eso no me aplica a mí, yo no soy Elías, yo no puedo hacer lo mismo. Pues Santiago corta esa excusa. Y no puede decir que no puede hacerlo porque dice que Elías era hombre. Su etapa tenía semejante a las nuestras. Elías no tenía poder en sí mismo. No era un super cristiano que tenía un poder que nosotros no tenemos. Era un pecador como nosotros, finito como nosotros. Elías no era un super humano con un poder especial que nadie más tiene. Elías era como nosotros. Una naturaleza como nuestra. Todos somos iguales, creados en la imagen de Dios, pero nacido bajo el pecado. Entonces, lo que aplica a Elías, aplica a todos, no solamente a los super cristianos, pero aplica a todos nosotros, porque todos somos hombres con naturalezas semejantes. Ahora, de todas las historias de gran poder en la vida de Elías, Santiago escoge esa oración que al principio es muy raro. Cuando tú piensas de Elías, ¿qué se te viene a la mente? Tú piensas en resucitar a los muertos. Una de mis historias favoritas es la batalla con los falsos profetas de Baal, de ser alimentado por los pájaros. Santiago pudo haber escogido cualquiera de esas historias, pero él escoge la historia de la lluvia, que oró para que parara de llover y después oró para que lloviera. Dice, él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago se enfoca en la oración ferviente de Elías. ¿Se acuerdan? El contexto del pasaje es la oración. Santiago dice, cuando piensen de Elías, no piensen solamente en todos sus grandes poderes y milagros. Cuando piensen en su poder, piensa en la oración, porque el secreto de todo su poder era la oración. La razón por la cual había ese tiempo sin lluvia por 3 años y medio eran por las oraciones apasionados de Elías. Se lee esa historia en Primero de Reyes, capítulo 17. En versículo capítulo 17 dice que Elías oró por ese que es que Dios le respondió. Y era interesante, durante esos 3 años y medio sin lluvia, es cuando Dios utiliza a Elías para hacer todos esos milagros. Durante esos 3 años y medio sin lluvia es cuando Dios le alimenta a Elías por los pájaros, cuando él resucitó al hijo de la viuda. Y después nos dice que Elías oró y Dios dio lluvia. Primero de Reyes 18, versículo 21 dice, y la palabra de Dios vino a Elías y dice, muéstrate a él y enviaré lluvia a la tierra. Entonces, no importa, no nos dice mucho de sus oraciones aquí en Primero de Reyes, no nos habla mucho de eso, pero sabemos que la palabra del Señor vino a Elías y le dijo que lloviaría. Eso es probablemente lo que pasó antes en capítulo 17, donde le dijo Dios que ese tiempo sin lluvia sería como un vicio, porque dice en Santiago que Elías oró sin cesar para que no lloviera. Aquí tenemos la cosa. Elías oró por la falta de lluvia antes o después de que llegó la palabra de Dios a él? Sabemos que cuando oró, llegó la lluvia. Pero probablemente Elías oró después de que el Señor le dijo que iba a parar la lluvia. Entonces, él está pidiéndole a Dios cumplir sus promesas. Es una ilustración perfecta del eficaz de la oración. Dios ordena nuestra oración para cumplir sus promesas, su voluntad soberana. Elías oró con pasión, con fe, porque Dios ya le había dicho que lo iba a hacer. Elías no sabía cuándo lo iba a hacer. Entonces Elías oró fervientemente, apasionadamente. Elías confió en la palabra de Dios, en su promesa, porque Dios ordenó las oraciones de una persona justa como Elías para cumplir ese juicio divino en el tiempo sin lluvia y después que volviera a llover. Entonces, ¿quién es responsable por la lluvia, por la falta de lluvia? Dios, Elías. Al final, Dios, ¿verdad? Al final, Dios, podemos decirlo, Dios, dos. Porque Dios utiliza las oraciones de Elías para hacerlo. Pero como dijo nuestro amigo, Dios tiene el control de la lluvia. Elías sencillamente repitió las promesas de Dios a Dios, aferrándose a las promesas de Dios. Y eso es como debe ser la mayoría de nuestra oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios a las cosas que ya nos ha prometido. Podemos ir al trono de Dios con gran fe, repitiendo sus grandes promesas a Él, porque sabemos que Él se deleita en eso. Ahora, ¿cómo se relaciona esa ilustración a la restauración espiritual de los santos cansados? Pues escucha la historia una vez más, con ojos frescos. Hablaba de un tiempo sin lluvia. Pensando espiritualmente, ¿qué es un santo agotado? Pues es un tiempo sin la lluvia espiritual, ¿verdad? Y después pide Elías la lluvia que dará fruto en la tierra. Y él lo pide porque Dios ya lo había prometido, porque Dios le envió palabra diciendo que iba a traer la lluvia. Después, versículo 15. Que habla como Dios promete santificar a su pueblo, a sus santos. Y los santos tienen que orar por eso. Que Dios da una renovación espiritual, una lluvia espiritual sobre la vida de los cansados. Como Dios hizo en el día de Elías con la lluvia. Pues Él hará lo mismo para ti hoy, espiritualmente, por el poder del Espíritu. Ese aceite para ungir es una imagen de eso. La lluvia espiritual, la bendición del Señor sobre nosotros, es el Espíritu que dará gran fruto espiritual en la vida de un santo que es seco espiritualmente. No solamente te lavará en su palabra, pero te renovará y te dará vida espiritual. El fruto espiritual. Serás una persona llena de amor, de paz, como Él dio fruto físico a la tierra con la lluvia, pues Él ha prometido producir fruto en tu propia vida, aun que parece muy lejos en este momento porque estás en una época de sequedad. Tú dices, pues no hay manera de producir fruto espiritual en este momento, pero Dios promete que Él te dará ese fruto por medio de las oraciones del santo. Dios no ha cambiado. Elías era como nosotros. Y Dios era lo mismo en el día de Elías como es hoy. Dios es siempre ayer, hoy y mañana. No cambia. Él tiene el mismo poder para efectuar ese gran cambio. Y Él ha decretado ese gran cambio por medio de la oración. Él abre los cielos para dar la lluvia espiritual a su pueblo. La oración es el medio por lo cual Él abre los cielos. Entonces, la oración tiene poder y tiene. La oración es el walkie-talkie, es la arma más poderosa que tenemos en el campo de la oración. Quiero acordarles antes de terminar que Santiago, el escritor de esta carta, tiene la historia de la iglesia, si se acuerdan en Santiago capítulo 1. ¿Qué pasó a Santiago? ¿Qué era su apellido? Era Santiago de rodillas de camello. ¿Sabes por qué? ¿Se acuerdan por qué le decían eso? Porque sus rodillas eran ásperas, porque pasaba tanto tiempo arrodillado orando. Entonces Santiago era conocido como un guerrero de la oración. Entonces lo que él escribe aquí, inspirado por Dios, es algo que predicaba, que practicaba en su propia vida. Él oraba por los santos débiles y cansados, y él repitió las promesas de Dios en oración. Quiero terminar con eso, pensando en el Señor Jesús. Pensando en el Señor Jesús en la cruz, que los cielos abrieron, sino en vez de recibir una bendición divina, Dios recibió la maldición, porque maldito él que está en la madera. ¿Se acuerdan? En la cruz, las personas que Jesús clamaba por quién. ¿Para quién? Algunas escuchaban a Jesús decir algo y pensaba, él clama por Elías. Pensaba que clamaba a Elías ahí en la cruz. ¿Sabes por qué pensaban eso? Porque mientras estaba en la cruz, él gritó en arameo, Eli, él estaba pidiendo, no estaba pidiendo la salvación de parte de Elías. Traducido, estaba gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no estaba utilizando cualquier palabra cuando gritaba. Él citaba de la primer versículo de Salmos 22, porque Jesús cumple Salmos 22, que fue abandonado en la cruz por su Padre. El Padre derramó su santo ira sobre Cristo por el pecado del pueblo. Fue rechazado para que nosotros podríamos ser reconciliados, para que nosotros jamás estaremos rechazados. Y esa es la buena noticia por nosotros, el Evangelio. Cristo murió por pecadores como nosotros. Podemos conocer paz, perdón de pecado, una sanación espiritual. Cuando estás muerto espiritualmente, puedes tener la vida espiritual y puedo conocer a Dios por medio de Jesús, confiando en Él, lo que Él hizo en la cruz. Eso es muy buena noticia para los cristianos cansados también, porque Cristo ya fue abandonado por ti. Amén. ¿Alguna vez estás desanimado creyendo que Dios te abandonará por tus pecados como un santo cansado? Mira a Elías, mira a la cruz y ve que Cristo fue rechazado, abandonado, porque eso nos acuerda que Dios jamás los abandonará, porque lo que Él hizo, mira la cruz, acuérdate que Dios nunca te abandonará, cristiano. Sus promesas estarán contigo siempre hasta el final del mundo. Cuando Jesús citó de Salmos 22, citó del principio, pero realmente lo hizo para acordar a todos del Salmo, que termina con un noto de triunfo. Así termina. La posteridad le servirá y volverá a Dios, y todas las familias te alabarán, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Termina con la soberanía de Dios. Entonces, porque Dios es soberano, ¿por qué oramos? Es porque es soberano que oramos, iglesia. Oramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el quien reina sobre todas las naciones. El reinado le pertenece a Él. Él es el único que tiene el poder para salvar y para santificarnos, iglesia. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.